Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en La Palma, bajo la montaña volcánica del Cumbre Vieja. A esta hora el manto de lava rojizo, naranja, se adueña del paisaje del suroeste de la isla. No se ve nada salvo esa franja de fuego que lleva dirección oeste hacia el mar. Donde antes podríamos haber visto luces de casas, de la gente haciendo su vida, hoy todo es negro, porque la colada ha devorado ya más de 1.500 edificaciones. A lo alto del cono principal sigue saliendo lava y también humo. Es de noche, pero se aprecia sin problema. La lava que recorre la colada ilumina el humo que se ve justo por encima. La emisión de ceniza sigue siendo muy importante. De hecho, es imposible estar más de 10 minutos seguidos sin notar esa arenilla que se mete dentro de los ojos, en la boca. Todos aquí tienen esas gafas protectoras típicas a mano. Hace un rato hemos hablado con Carmen López, directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Ellos, los expertos, son los que mejor explican lo que está pasando.
Todas esas lavas son lavas preexistentes. Están, como ves, lo que está un poquito incandescente es la parte, digamos, más nueva, pero todas las lavas están fluyendo a través de tubos volcánicos, aunque veas que parece que no hay nada, en realidad hay lava fluyendo por tubos, por debajo de, como una corteza de pan, que está enfriada, y esa es la. Y luego, cuando están dentro de esos tubos, pueden permanecer en ese estado semifluido muchas horas.
La principal preocupación es la calidad del aire, es buena en la mayor parte de la isla, pero a medida que nos acercamos a este punto de La Palma, la calidad empeora de forma considerable. De hecho, esta misma tarde el PEVOLC ha calificado de extremadamente desfavorable el aire de 5 municipios de la Isla Bonita. El Paso, los llanos de Aridane, Tazacorte, casi donde estamos, Tijarafe y Punta Gorda. Es más, en Punta Gorda se ha superado el umbral de alerta por dióxido de azufre. Las condiciones meteorológicas juegan un papel muy importante.
Mala y extremadamente mala, porque se une las calimas, la inversión térmica y los vientos dominantes, y como ves, todo el penacho, que no tiene mucha energía, realmente lo ves tumbado sobre la ladera oeste del volcán, y allí hay población. Entonces, hasta que no vengan unos vientos que limpien más la ceniza que está en el suelo, los coches pasan por encima, al final hay una recirculación de la propia ceniza ya depositada.
Cuando Carmen habla de penacho, se refiere a la mezcla de piroclastos y gases de alta temperatura que emite el volcán. Prueba de esa mala calidad del aire en esta zona es que mañana esos 5 municipios de la isla seguirán con los colegios cerrados. No podrán ir a la escuela de forma presencial y seguirán teniendo que trabajar online. Imagínate a esos niños, los más peques. Entender lo que está pasando debe ser una tarea muy compleja para que después lo tengan que explicar los padres. Además, es muy difícil de soportar el azufre. Como te comentaba, huele a quemado constantemente. Es muy complicado aguantar si estás mucho tiempo al aire libre, y no te digo cerca de las coladas. ¿Y qué decir del sonido? ¿Qué sensación? Es como el sonido de las turbinas de un avión, pero sin parar, 24 horas al día. Probablemente es lo que más impresiona, ¿eh? Te recuerda la fuerza del volcán. Es su forma de que no olvidemos que sigue presente. En cuanto a la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta del millón, ¿hasta cuándo tendrán que aguantar los palmeros a este bicho? Pues nadie se atreve a dar un pronóstico. En estas últimas horas, los expertos decían que hay varios indicios de que los aportes de magma podrían estar agotándose. Pero claro, hablamos de signos, de hipótesis que tienen que consolidarse con el tiempo. Lo que sí está claro es que los palmeros sacan una fuerza inagotable, nos piden que no les abandonemos, y nosotros, desde aquí, desde estos micrófonos, seguiremos hablando de todas sus historias y de este maldito volcán. La imagen es espectacular, la ciencia, el fenómeno de la naturaleza, pero a la vez el drama infinitamente superior a la belleza que puedes imaginarte.
Expósito. La linterna.
La semana comienza con importantes novedades económicas sobre las pensiones, sobre el impuesto de la plusvalía. El ministro Escrivá ha presentado una nueva propuesta que eleva al 0,6% el incremento de las cotizaciones con las que pretende hacer frente al pago de las pensiones de la generación del baby boom. Es una décima más de lo que se planteó en un primer momento. Luis Rafael.
El próximo lunes termina el plazo para acordar este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional necesario para la segunda entrega de los fondos europeos. De confirmarse, este 0,6% de subida supondría unos 12 euros mensuales para un sueldo medio. 8 los abonaría la empresa y 4 el trabajador. Los expertos consultados estiman que este incremento de las cotizaciones podría evitar la creación de 30.000 empleos anuales. Por ejemplo, en la hostelería, donde a empresarios como Rubén ya les cuesta encontrar personal.
10 euros al mes por 25%. Por 12 meses, la verdad es que no es una cantidad a no tener en cuenta. Ahora mismo nosotros nos hemos encontrado un problema, encontramos mano de obra. Si a esa subida de sueldos para intentar proteger a mi plantilla fija, si a eso le sumamos más carga impositiva, a mí no me va a quedar más remedio que tener que subir mi café, mi menú.
Colectivos como el Instituto de Estudios Económicos apuestan por la solución contraria, por incentivar el empleo, y dan un dato. Si el paro bajara a niveles de la media de la Unión Europea, la Seguridad Social recaudaría más del triple que lo previsto con esta subida de cotizaciones.
En cuanto a las plusvalías, el gobierno ha movido ficha tras el varapalo del Tribunal Constitucional. Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que modifica el sistema de cálculo de lo que tendremos que pagar cuando vendamos un inmueble. A partir de ahora podremos elegir entre dos fórmulas. ¿Esto cómo funciona? Marta Ruiz.
Uno, multiplicando el valor catastral de la vivienda por los nuevos coeficientes diseñados por Hacienda, que se actualizarán anualmente. O dos, pagando una tasa fruto de la diferencia entre el precio de compra de la vivienda y el de venta. Se busca evitar algunos episodios confiscatorios derivados de la norma tumbada por el Constitucional. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
No tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compraventa de su casa no hayan ganado dinero.
El Real Decreto entra en vigor el miércoles tras su publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado. No tiene carácter retroactivo, o sea, que no se puede exigir a quienes hayan vendido o recibido una vivienda en estas dos semanas de vacío legal, un vacío que se mantiene mientras los ayuntamientos no adapten sus ordenanzas. Se tienen 6 meses de plazo. José María Mollinedo, de los técnicos de Hacienda Gestá.
Para que se puedan exigir, necesitan que los ayuntamientos aprueben sus ordenanzas, que estarían en un vacío normativo.
La nueva norma también grava las plusvalías de menos de un año.
Y la Policía Nacional, según ha sabido COPE, tenía previsto informar hoy a Interpol del nuevo método utilizado para intentar entrar ilegalmente en España a través de aviones como el que protagonizaron decenas de inmigrantes en el aeropuerto de Palma de Mallorca. La Agencia Supervisora de la Seguridad Aérea aún no ha recibido el informe de la Guardia Civil sobre lo sucedido la noche del viernes. Juan Baño.
Algunos de los ahora identificados en Palma de Mallorca aparecen en el grupo de Facebook creado en julio con el plan de viajar a Turquía y al pasar por el espacio aéreo español alertar de la presencia de un enfermo a bordo para forzar el aterrizaje y huir. Justo lo ocurrido el viernes. Medios de aviación civil admiten a COPE que estamos ante una brecha importante en seguridad. Es una materia que compete al operador AENA bajo la autoridad de la Agencia de Seguridad Aérea, AESA, y la intervención de Guardia Civil en la zona restringida del aeropuerto y policía en el resto de las instalaciones. Policía Nacional iba a comunicar hoy el incidente a Europol, a la plataforma multidisciplinar contra las amenazas delictivas, como una nueva modalidad en el tráfico de inmigrantes. Creen nuestras fuentes que algunos de los 12 que aún no han aparecido en la isla podrían incluso haberse saltado a la península. Huir de Marruecos para terminar en un recinto con valla dentro de una isla no es el mejor plan, nos dicen fuentes policiales en la materia, aunque admiten que les ha pillado con el pie cambiado. Es un aviso que dejará de tener éxito, esperan, revisados los protocolos de seguridad.
En página internacional, dos focos de atención. El primero, Bielorrusia, frontera con Polonia. Ursula von der Leyen ha urgido a la Unión Europea que apruebe nuevas sanciones contra el gobierno de Lukashenko por utilizar a los inmigrantes como arma contra los 27 de la Unión. Hoy, el ejército polaco ha frenado el intento de cruzar su frontera de miles de personas. El segundo foco está en Nicaragua, donde Daniel Ortega ha consumado el fraude electoral en el que dice que ha recibido 3 de cada 4 votos. Pocos me parecen, se presentaba él solo. La oposición, desde el exilio, denuncia que la abstención ha superado el 80%. Manuel Ángel Gómez.
El Observatorio Urnas Abiertas asegura que la participación en las elecciones en Nicaragua no ha llegado ni al 20%.
La participación ciudadana se registra con un promedio nacional del 18.5% de participación.
Es decir, más del 80% de abstención, según Pedro Fonseca, según la versión oficial del Consejo Supremo Electoral. Con la mitad de los votos escrutados, Daniel Ortega habría obtenido el 74% de los sufragios.
Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%.
El Observatorio Urnas Abiertas denuncia irregularidades en la jornada electoral, ha explicado Olga Valle.
El uso de vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas o para el uso de otras actividades partidarias.
Citan el caso de un colegio electoral en Estelí, en el que encapuchados pedían la documentación a los ciudadanos antes de entrar a votar.
El teniente coronel José Alberto Gallego es el jefe del segundo batallón de la UME con base en... ¿Teniente coronel?
En Morón.
En Morón.
Morón de la Frontera, Sevilla.
¿Y qué hace aquí en Canarias?
Bueno, pues una de las áreas de responsabilidad de mi batallón engloban también Canarias. Toda Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias. Entonces, una vez que se activó a la Unidad Militar de Emergencias, mi cuartel general, lógicamente, activó al segundo batallón, que es el que tiene esta zona de responsabilidad.
¿Cuánta gente tiene aquí, entre canarios y peninsulares?
Pues ahora mismo 227, entre personal de la UME y personal del Ejército de Tierra.
Yo siempre les pregunto lo mismo, en Orihuela, en Mallorca, en Sierra Bermeja, ¿cómo se prepara un soldado para en cualquier momento enfrentarse a una cosa de estas?
Bueno, pues la verdad que es una preparación dura. Tenemos unos cursos específicos de la Unidad Militar de Emergencias, porque cualquier soldado que nos venga de cualquier ejército no tiene formación para enfrentarse a una emergencia. Entonces, tenemos unos cursos de preparación que son muy exigentes, de varios meses. Enseñamos a afrontar cualquier tipo de emergencia. Y luego, una vez superado estos, que ya se quedan en la UME, en vacante de UME, tienen que hacer una instrucción y adiestramiento diaria bastante exigente, tanto física como técnica, como mental y psicológica.
En alguna ocasión alguien me dijo que era más importante la tercera pata que las anteriores.
Sí, eso es. Sí.
Yo, perdón por la autocita, pero recuerdo haber estado en Orihuela, sí. Recuerdo haber estado en las inundaciones de Mallorca, en Málaga, hace nada, en algún incendio, pero ¿un volcán? ¿Uno cuando se mete en esto sabe que le puede tocar un volcán?
La verdad que lo teníamos preparado.
¿Sí?
El año pasado, casualmente, precisamente hicimos el plan de contingencia frente al riesgo volcánico, enfocado obviamente a Canarias, porque es donde está el riesgo volcánico en nuestro país. Y sí, teníamos un plan de contingencia en el que veíamos si pasaba una erupción volcánica en cualquiera de las islas, qué tenía que hacer la UME, qué capacidades tenía que poner sobre el terreno, cómo proyectarlas, qué cometidos nos podría asignar la dirección de la emergencia civil. Entonces lo teníamos todo pensado, planeado. Luego realmente hay cosas que nos sorprenden, cosas que estamos aprendiendo como siempre.
Claro.
Las lecciones aprendidas y lo aplicaremos para futuro.
Lo están aprendiendo los científicos como para que no lo aprenda un soldado.
Claro. Por ejemplo, el tema que hablamos antes de la importancia de la preparación psicológica y mental, eso no lo teníamos previsto en nuestros planes y es muy importante el hacer frente, el apoyar a la población que está sufriendo tanto.
¿Y cómo se les apoya?
Pues tenemos un equipo de psicólogos aquí, aparte de él atender al personal civil que lo necesita, el personal que cuando ve su casa derrumbarse pues no quiere salir y demás, pues él también nos está formando a nuestra gente, porque no puede estar en todas partes el equipo psicólogo, forma a nuestra gente que tenemos aquí por si se encuentra en ese caso, pues saber cómo actuar. Es sobre todo empatía, el saber tratar con ellos, saber convencerles y el hacerles ver que hay un futuro, ¿no?
¿Cómo reaccionan?
¿Los civiles se refieren?
Sí.
Bueno, pues hay de todo, ¿no? La mayor parte, y sobre todo cuando son mayores, se derrumban, dicen que es su casa de toda su vida, ya no es solo su casa, es su pueblo.
Que parece que se les acaba la vida.
Sí, es que realmente se acaba la vida que han tenido. Su pasado se borra, deja de existir su pasado, su pueblo. Cuando hay un incendio, una inundación, bueno, pues luego volvemos al pueblo, lo rehabilitamos, pero aquí no hay nada donde volver, no hay nada que rehabilitar, ha desaparecido, está a 20 metros bajo tierra el pueblo de Todoque. Entonces eso es duro de asumir psicológicamente.
¿Cuál es su función aquí? ¿Qué hacen esos 200 y pico soldados?
Bueno, pues como en todas las emergencias de un nivel 2 de protección civil, nos ponemos a las órdenes de la dirección civil, ¿no? Yo al director técnico de emergencias siempre le digo que no piense en la UME como una unidad específica que hace algo concreto, sino que nos dé cualquier tipo de cometido en el que no tenga poder de resolución por parte de los civiles. Y así está haciendo, ¿no? Lo mismo nos dicen como desde el principio que controlemos el avance de las coladas, que monitoricemos con observatorios, con drones, por dónde va, hacia dónde van las coladas, por dónde está el peligro, que apoyemos a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en las evacuaciones, que controlemos las sustancias tóxicas que salen desde cualquier punto, apoyamos a los científicos diciéndoles qué sustancias están saliendo en cada momento del volcán, apoyo psicológico, retirada de cenizas, con mano de obra paliando las cenizas de los
terrenos. Y que no pase nada más grave que también.
Eso es. Entonces nosotros nos dedicamos aquí al volcán, no se puede luchar contra el volcán, ¿no? Lo que hacemos es evitar que haya más daños colaterales.
Y una última cuestión. ¿Cómo reacciona la gente? Yo les he visto cómo les despedía en Alicante aplaudiendo. ¿Cuando se vayan de aquí?
Pues la verdad que la comunidad autónoma de Canarias es muy cercana. La OME siempre nos ha apreciado. Aquí nos quieren muchísimo. Hemos intervenido todos los años. Intervenimos aquí en incendios forestales sobre todo. Y nos quieren mucho aquí. Nos aprecian. Saben que venimos a darlo todo. Realmente venimos, las rotaciones que traigo desde la península vienen para 2 semanas, esas 2 semanas lo dan todo, acaban reventados, se van, vuelven otros y empiezan de nuevo con el ánimo muy arriba, dándolo todo. Entonces eso lo ven y saben que venimos a apoyarles, tenemos empatía, saben que estamos a su lado para lo que haga falta.
¿Hasta cuándo?
Pues no hay fecha de fin, hasta que quiera el volcán, incluso hasta después de que se apague. Pues
sí, porque esto no acaba con el fin de la erupción.
Claro, hay mucho trabajo después de la erupción, hay trabajo de rehabilitación, hay trabajo de quitada de cenizas.
¿Y no hay ninguna previsión? ¿Es imposible?
Nada, nosotros colaboramos con el comité científico dándole datos. Tenemos datos de todas las sustancias que salen del volcán, de mediciones de qué sustancias hay en la lava. Con eso ellos se hacen una idea de qué profundidad está saliendo el magma y con eso podrían hacer unas predicciones, ¿no? Ahora mismo dicen que parece que hay una tendencia a la baja en cuanto a toneladas de azufre que va emitiendo el volcán. Hay una previsión de que va bajando, pero no saben decir hasta cuándo, ¿no?
Sería una irresponsabilidad decir algo.
Claro, no se quieren arriesgar.
Sí. Al principio de esta charla, teniente coronel, le preguntaba por cómo se prepara un soldado cuando una misión así. ¿Cómo se prepara un soldado para una misión que no tiene fin? Que no se sabe cuándo va a tener fin, o dicho de otro modo. ¿Mañana qué?
Bueno, pues seguiremos aquí. La verdad que el soldado, no solo de la UME, sino de las Fuerzas Armadas, siempre está dispuesto a darlo todo por su sociedad, ¿no? Aquí venimos con la moral alta porque tenemos vocación de servicio y no hay nada mejor para un soldado español que el poder ayudar al lado de sus ciudadanos. Entonces, pues mañana seguiremos igual, seguiremos apoyando con ganas y todo el tiempo que haga falta.
A ver qué le toca el mes que viene.
Sí, pues seguiremos llevarlo. Lo único que no serán de mi batallón, porque ya habremos pasado todos por aquí. Yo seguiré aquí con mi plana, pero sí que pediré que las compañías, las secciones que vienen sean de otros batallones de la UME, pero seguiremos rotando, no hay problema.
Teniente coronel, gracias por estar ahí.
Gracias a usted.
Seguimos con la linterna encendida en directo desde la falda norte del volcán Cumbre Vieja. Estamos en la isla de La Palma. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Gloria Lomana, hola, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Pareja, tengo un invitado al que no puedo hacerle esperar más. El presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias es don Ángel Víctor Torres. Presidente Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo llegué esta mañana muy tempranito a La Palma y me está impresionando la imagen por la noche, esa lengua de lava que cae hacia el océano Atlántico, pero el ruido del volcán, ese rugido constante, me imagino a los vecinos de esta comarca, debe ser insoportable, presidente.
Así es, 52 días con un rugido tremendo que ha ido cambiando. Al principio era como una especie de una turbina de un avión, luego pasó a explosivos durante horas, y una pesadilla, ¿no?, permanente durante demasiado tiempo. Nadie preveía inicialmente que este volcán iba a durar tanto tiempo y aún no sabemos cuánto más va a durar, sí, ni que iba a tener tal capacidad devastadora, ¿no? Los primeros días las coladas eran entre 5 y 10 metros de ancho. Hoy hay puntos donde hay más de 3 kilómetros de ancho de las coladas y miles de edificaciones desaparecidas, ¿no? Por tanto, el episodio de un fenómeno natural más negro que ha tenido nunca La Palma, ¿no?
Cuando un político, el presidente del gobierno estos días atrás, usted desde hace más de un mes todos los días por aquí, ¿qué le dicen los vecinos?
La gente de La Palma es un pueblo noble, trabajador, humilde, justo, y lo que han hecho durante estos días es casi más darnos ellos ánimos que a la inversa, ¿no? Han vivido 3 volcanes en 80 años, ninguno como este. pero es una sociedad que está acostumbrada a levantarse y no se rinde, y son los que nos dan enseñanza. Yo me he quedado asombrado viendo a personas de 80 años que vivieron otros volcanes anteriores animando a los hijos que lo han perdido todo, ¿no? Es verdad que están rotos y que hay muchísimas incertidumbres. No es fácil reconstruir una isla y no hay precedentes, ¿no? No tenemos un hecho igual, porque claro, una riada te hace mantener los solares, un terremoto igual, pero aquí es que desaparecen los solares, lo cubre la lava y va a ser complicado dar respuesta a las expectativas de estos vecinos, pero están dando un ejemplo al mundo de un pueblo, como digo, que no se resigna y que no se va a rendir y saldrá de esto.
Es verdad, porque el que viene de visita, como yo, vengo a hacer un programa de radio, pero me volveré. Siempre has oído decir, los canarios viven sobre un volcán. Claro, pero parecía una leyenda. No, no, resulta que es verdad. Los canarios viven sobre un montón de volcanes que son todas las islas de este archipiélago, presidente.
Cierto, y nuestro segundo verso de nuestro himno dice que somos volcán, salitre y lava. Eso es lo que canta el himno de Canarias, y es la realidad que tenemos. Todas las islas son fruto de erupciones volcánicas, pero es verdad que nunca pensábamos que íbamos a tenerla con esta gravedad. La última fue hace 50 años, fue también en la isla de La Palma, pero fue cerca de la costa, prácticamente no hubo afección en viviendas. Teníamos que remontarnos hasta el año 1949, para conocer otra erupción anterior que sí que tuvo una gran afección, pero esto nos ha colocado la realidad. Y la realidad es que por eso tenemos aquí el Instituto Volcanológico de Canarias. Vivimos en islas donde puede esto ocurrir y ahora tenemos que aprender a reconstruir. Hay otros lugares en el mundo que viven con volcanes. Esto ocurre en España y en Canarias en estos momentos. Y bueno, aprenderemos de ellos para poder reconstruir la isla, que llamamos la Isla Bonita, porque es la Isla Bonita, y que lo será de nuevo una vez que esto acabe, ¿no?
Seguro que sí. Me acompañan desde Madrid Alejandro Requeijo y Gloria Lomana. Alejandro.
¿Qué tal, presidente? Pues yo quería plantearle una cuestión esta tarde a las 7:30. Ángel ha hablado con una vulcanóloga que ha dicho una frase que me ha llamado poderosamente la atención. Decía que hay vecinos que casi que están deseando que la lava termine con la incertidumbre, se lleven la casa y poder ya pasar página, ¿no? Y esto me permite unirlo con la pregunta que le quería hacer. ¿Tiene usted ya en la cabeza el montante económico que será necesario para que toda esa gente que ha perdido no solamente su casa, sino sus barrios, su entorno, su forma de vida, pueda volver algún día a recuperar su ritmo normal?
Aún no sabemos la cantidad definitiva, pero yo 48 horas después de la erupción del volcán del 19 de septiembre, y apenas eran ciento y poco las edificaciones afectadas, ahora estamos hablando de miles, ya decía que iba a estar por encima de los 400 millones de euros que como mínimo exige la Unión Europea en daño para empezar a dar una subvención. Por tanto, estamos hablando de un daño económico tremendo, aún sin poder cuantificar, porque sigue saliendo lava como sale en estos momentos y sigue afectando a zonas pobladas donde hay viviendas, a zonas agrícolas donde hay campos, pero estamos ante el daño económico más grave de Canarias. Y junto a ello también el daño emotivo y sentimental, porque están perdiendo sus recuerdos, las casas heredadas de sus padres, ¿no? De ahí que la solidaridad que estamos recibiendo de todo el conjunto del país anima a los palmeros y a las palmeras para salir de esta, ¿no? Y lo van a conseguir, pero estamos hablando de cientos de millones de euros de daño, sin duda, ¿no?
Gloria.
Buenas noches, presidente. Habla usted de daño emotivo y habla de solidaridad, que son dos aspectos que me imagino a todos, desde luego nos han llegado al corazón todo lo que estamos viendo, pero me imagino que usted ahí a pie de obra debe tener alguna historia que le vaya a marcar y que si yo le preguntara qué es lo que le va a quedar a usted, aparte de la solidaridad, me imagino, de sus conciudadanos, ¿qué historia tendría usted para decir me sobrecogió de una manera que no la olvidará jamás, más allá de que no vaya a olvidar nada de lo que se está viviendo, como es natural?
He tenido algunos episodios que serán inolvidables en mi vida. Por ejemplo, me acerqué a Todoque la primera semana, cuando aún la lava no había sepultado el pueblo, y viendo ese monstruo de varios metros, casi inmóvil, la verdad es que uno no paraba a entender por qué no era posible buscar mecanismos para que ese montón de lava no avanzara, ¿no? Y en esto que se me acerca un policía local y dije en alto que era dramático esto, y me respondió vestido de policía local que cómo iba a ser dramático solo lo de la lava si él había perdido su casa, ¿no? Supe que era un policía local del Paso, del municipio del Paso, y allí estaba trabajando cuando el volcán se había llevado su casa 48 horas antes, ¿no? Por ejemplo, Ángel Luis, un vecino que tiene un bar, que se lo ha llevado también la lava, que nos pedía en Fuencaliente, donde está en el hotel, que estuviésemos unidos, que no hiciéramos lucha partidaria con esto. Jessica, una señora que estaba también en el hotel de Fuencaliente, que nos decía que había perdido todo, su trabajo, su casa, y lo único que nos pedía era que sus dos hijas que están en la Universidad de La Laguna pudieran terminar sus estudios. Lo decía entre lágrimas, ¿no? O Julio, un señor que ha perdido una quesería, ha sido capaz de montar una nueva quesería que le ha cedido el cabildo, lo ha perdido todo, pero con alma y con fuerza ha vuelto a recuperar la ilusión por sacar adelante el queso ahumado de la Palma, que es una maravilla gastronómica, ¿no? Son ejemplos imborrables, ¿no? Pero también lo tengo que decir, que entiendo que cuando se meten en la cama por las noches tienen que llorar en soledad, ¿no? Porque esto es tremendo, y no nos podemos colocar en su lugar. Basta con que uno piense que desaparece aquello que ha construido durante décadas, solamente te puede quedar la angustia, ¿no?
Totalmente. Don Ángel Víctor Torres, presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, gracias, suerte y perdón por la autocita, pero ahora más que nunca tenemos que mirar la etiqueta cuando vayamos a comprar plátanos en la península, o cuando vayamos a comprar un vino Malvasía de estas islas, o cuando vayamos a comprar un queso, esos somos maravillosos. Ahora sí que tenemos que mirarlo.
Cosa que le agradecemos desde Canarias.
Claro
que
sí.
Cosa que le agradecemos desde aquí.
Lo haremos. Grande. Presidente, gracias.
Gracias, un abrazo.
La verdad es que, Reque, ponerte a hablar ahora de las plusvalías de María Jesús Montero y de tal y de Pascual, viendo lo que estoy viendo y esa perspectiva de la colada dirección al mar de color naranja fuego, chico, a mí me cuesta, ¿eh?
Pues sí, porque muchas veces decimos, en broma, en serio, problemas del primer mundo, ¿no? Y de repente te das cuenta, lo ha dicho el presidente, ¿no?, de la cuestión emocional. Y lo decía la vulcanóloga esta tarde, y es que todavía estamos en el ratio de la previsión que se había hecho, de los 20 a 80 días aproximadamente, pero yo estos días es verdad que me hacía la pregunta de en qué momento hay que empezar a cambiar el chip, es decir, esto suena muy duro, pero cambiar el chip de hasta cuánto van a esperar a que el volcán deje de emitir lava, ¿no? Es decir, cuánta gente de La Palma ya estará pensando en un plan B que es salir de la isla. Y eso me preocupa.
¿Sabes cuál es? Vamos, visto por aquí hablando con ellos, el problema, primero, nadie quiere salir de la isla y van a seguir esperando.
Claro.
La isla es muy grande, ¿eh? Y esto es una colada que está pues en un lado oeste de la isla y que la lava cae hacia ese lado. Lo que no saben es si va a llegar a su pueblo. O sea, es una incertidumbre francamente insoportable. ¿Decías, Gloria?
No, yo decía que igual que le preguntaba al presidente de Canarias, que a mí me gustaría estar hoy ahí contigo y no estamos Alejandro y yo aquí en el estudio de Madrid. Te digo porque me gustaría haber vivido esas emociones y te preguntaría precisamente por lo que te haya impresionado en el día de hoy, antes de ir a las plusvalías que las tenemos pendientes, desde luego, y el tema de las contribuciones a la Seguridad Social y todo lo que tenemos pendiente para hablar. Pero es cierto que yo me pregunto mucho por el impacto que se está viviendo, más allá del económico y todas las angustias, la parte emocional de cómo hacer la digestión de todos estos traumas que son sucesivos, ¿no? Los impactos del día a día.
Mira, yo me quedo con una imagen y con un testimonio.
Dime.
La imagen vista desde el mar, nos hemos alejado casi 2 millas dirección América, para entendernos. Vista desde el mar, te das cuenta de que esta isla es una sucesión, con el paso de los siglos y los siglos, de un montón de fajanas. Te das cuenta cómo los colores cambian en función de la masa de lava que cayera en aquella erupción de hace 2.000, 3.000, 1.000 años, incluido la de hace un mes. Te das cuenta cómo el color marrón, el color verduzco o el color negro de la mar reciente. es impresionante, te das cuenta de lo que es de verdad una isla volcánica. Y el testimonio, me quedo con Ángeles, la maestra, la directora del Colegio Los Campitos, que fue de los primeros, los primeros días que arrasó la lava. Y como ella me ha dicho, que son los niños los que en el 90% de los casos empujan la moral de los maestros, no al revés. Me ha parecido espectacular el testimonio, súper, súper emocionante. Mira, no sé si podéis oír, mira, escuchad.
Sí, 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 se oye.
Mira, mira.
Sí, el rugido. Qué pesadilla, ¿no?
Eso es lo que se oye ahora mismo aquí, 24 horas al día.
Qué pesadilla, porque es como, me dices, lo quiero poner en off, ¿no? Como cuando hay un ruido molesto que vas y lo suprimes, pero eso no lo puedes suprimir. Es que estamos asistiendo, fíjate, a un hecho que en términos geológicos es brutal. Estamos viendo crecer una isla, la extensión
30 hectáreas
de esta isla.
30
claro,
hectáreas.
Hemos conocido las Hasta Islas ahora. Canarias como son y probablemente pasarán muchísimas generaciones hasta que puedan ver expandirse una isla como nosotros estamos viendo. O sea, es que ya nos quedaban pocas cosas por vivir después de todos los episodios que estamos siempre diciendo que son históricos. Las mayores nevadas, las mayores pandemias, las mayores, pues también hasta en términos geológicos estamos viviendo cosas absolutamente excepcionales.
Y hay una persona que es residente en La Palma, hace un par de semanas tuvo que ir a Madrid por trabajo y era muy impresionante escucharla contar cómo destacaba que es la primera vez en semanas que no tiene ese ruido de fondo que tienes tú, Ángel, que
claro.
Puede dormir sin estar preocupada de que si abre mucho la ventana entra la ceniza. Es decir, que el hecho de, tú seguro, Ángel, vas a estar allí el tiempo que vayas a estar y lo vas a notar. Pues imagínate la gente que lleva desde el primer día, ¿no?
Mira, es impresionante. Yo estaba esta tarde en una casa de una familia aquí, una familia amiga, y recuerdo cómo me decían, no, apenas abrimos la puerta para que no entre arena.
Claro.
Arena. Ellos no llaman ceniza al polvo negro que sale del volcán, lo llaman arena porque aquí las playas son así.
Bueno, claro, las playas y todo, y el terreno, y donde les crece el verde, claro, en la isla bonita, que era verde,
bueno,
preciosa,
donde les
y
crece
es verde también en las
donde
partes.
Les crece el verde, donde crecen los mejores plátanos del mundo,
sí.
Y un vino Malvasía maravilloso.
Pero sobre
que
una
es producto,
arena negra,
claro,
maravillosa, muy bonita,
claro,
por cierto.
Producto de ese suelo volcánico. Esto es un lugar mágico y catastrófico. A la par, ¿eh? Esa es la sensación que estoy experimentando. Oye, dejadme dos minutillos y entramos en materia, ¿eh? Dejadme dos minutos. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, vamos a hablar de los 15 puntos y de cambiarte a Línea Directa, que ya sabes que te va a ayudar. Mira, primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa, 917, marcando ya el teléfono 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja, un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci, los viernes por la noche en 13.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Nosotros en directo desde el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Madrid, Alejandro Requeijo y Gloria Lomana. Dos noticias con el denominador común de la inmigración. El primero de ellos es brutal. Las imágenes que están llegando de la frontera de Polonia con Bielorrusia, que nos suena muy lejos y no debería. Cómo Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, responde a las sanciones de la Unión Europea, que es un dictador comunista del siglo XXI, cómo responde soltando a miles de refugiados kurdos contra la frontera de Polonia, poco más o menos, salvando las distancias, pero poco más o menos, como hizo Marruecos el pasado mes de mayo con los niños sobre la valla de Ceuta. Y yo también lo viví en directo. Me parece brutal la inhumanidad y la salvajada de utilizar a esos seres humanos directamente como si fuera un enjambre de avispas. Gloria.
No lo has podido describir mejor, porque es que ese paralelismo es cierto que yo también lo había visto. Es la utilización de escudos humanos, ¿no? En el caso de Marruecos vimos la crueldad, además de lanzar a niños, en defensa de sus criterios políticos y poniendo a los seres humanos en este caso por delante. Esto lo que nos dice es que la Unión Europea está en el camino correcto, es decir, que las advertencias que se le han lanzado deben de seguir, y que bueno, yo creo que aquí la Unión Europea además ha demostrado una política común que no ha tenido en otros asuntos y que tampoco ha tenido en temas de inmigración, cuando en el sur de Europa hemos padecido, en España, en Italia o en Grecia, oleadas de inmigración y Europa no ha respondido con una sola voz. Aquí sí que la ha habido, y yo creo que ese es el camino, ¿no? O sea, que evidencia la crueldad de personajes que, en fin, o sea, con el pretexto de y la careta de la democracia, pues esconden personalidades como la de este
Lukashenko.
Sí, Lukashenko. Sí.
Reque.
Me gustaría detenerme también en esos inmigrantes que están viniendo, ¿no? Lo has dicho tú, Ángel, kurdos, en concreto kurdos. Creo que es un pueblo con el que la comunidad internacional tiene una deuda pendiente desde hace muchísimo tiempo. Y si nos vamos a épocas más recientes, recordemos que son los kurdos los que lucharon frente al Estado Islámico son los kurdos los que todavía están esperando las promesas que seguramente le hizo Estados Unidos cuando fueron la primera fuerza de choque sobre el terreno.
Espera, Estados Unidos en Irak y los rusos en Siria, que los kurdos se extienden por los dos países, ¿eh?
Por eso, y que cuando la comunidad internacional, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, decidió trazar fronteras en Oriente Medio, se olvidó de los kurdos y todavía es una asignatura pendiente. Y es una asignatura pendiente teniendo en cuenta que es Turquía uno de los países que peor ha tratado a los kurdos. Y Turquía, en este debate de la inmigración, ha sido el muro de contención, el desgraciado muro de contención para la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea ha mirado hacia otro lado respecto a muchas de las cosas que ha hecho Turquía y se ha plegado a las exigencias de Turquía a cambio de contener el flujo migratorio. Trazabas el paralelismo con lo que pasó en Ceuta. Yo quiero ver cómo reacciona Europa, en este caso, con una avalancha de migrantes en esa frontera norte. No digo que sea la primera vez, ni mucho menos, no digo que sea la única, la frontera sur, la nuestra, pero quiero ver cómo reaccionan. Me gustaría verlo teniendo en cuenta que Polonia no es un país como España, precisamente, y no creo que tampoco estemos para dar muchas lecciones respecto a lo que hizo este gobierno en verano, que fue intentar aprovechar que estábamos en agosto para devolver a los migrantes, a los menores que habían entrado en Ceuta con unos métodos que como mínimo la justicia está revisando y que ya ha dicho que presuntamente no cumplían con los protocolos establecidos. Pero yo sé lo que me digo y sé que España, a pesar de ese capítulo, es un país que tiene una sensibilidad que Polonia no tengo tan claro que vaya a tener.
Segunda pata de ese denominador común de la emigración. El episodio que vivimos el viernes pasado en Palma de Mallorca y que contamos en directo, yo al principio dije, estos tíos se han escapado a posta. Y efectivamente, se pone un pasajero del avión de Royal Air Maroc que hacía la ruta Casablanca-Estambul. Calculan perfectamente a la hora y pico de vuelo que están sobre el cielo español. Como uno se pone malo, ataque de azúcar, un ataque diabético, era mentira. El avión aterriza de emergencia y cuando las puertas están abiertas porque han entrado por él, sale una avalancha de otros veintitantas personas y literalmente se tiran del avión. Esto es un nuevo fenómeno tremendamente peligroso por lo que trae consigo, ¿no os parece, Reque?
Pues yo coincido, Ángel, bastante con la crónica que ha hecho Juan Baño, ¿no? Hace unos minutos.
Sí.
Yo creo que las autoridades españolas van a dar cuenta de, oigan, ojo, que aquí hay una nueva modalidad, pero me parece que no va a tener mucho recorrido. Me parece que no va a tener mucho recorrido, sobre todo porque todas estas tramas, estas redes, los que se dedican a buscar los resquicios legales para entrar y buscar una vida mejor, no hay que olvidarlo. En esta casa siempre se ha sido muy sensible con la migración. Están siempre pendientes de cómo funciona y esto tiene un recorrido muy corto, sobre todo porque la respuesta y las consecuencias penales son muy graves. Se les está acusando de delitos muy graves, como el de sedición. Eso no es un chiste, no es cualquier cosa. Yo no creo que vaya a tener mucho recorrido, yo personalmente. Primero porque esa posibilidad siempre ha estado ahí y nunca se había empleado. Creo que para las mafias es mucho más lucrativo y mucho más efectivo, ojo, seguir entrando por avión pero con documentos, con visados falsificados. Me parece que es lo que se ha hecho y cuando tú vas a hablar con los investigadores de la OCRIF, los que se dedican a investigar la trata y las redes de inmigración, primero te das cuenta de que es una auténtica industria, se paga absolutamente por todo, Ángel, te sorprendería. Sí, migrantes que están en el País Vasco. Solamente el mero hecho de que les informen cuáles serán los autobuses que tienen que coger para llegar a Francia con mayores garantías, ya se paga en torno a unos 300, 400 euros, ni que decir tiene el dinero que se mueve en el norte de África, en Marruecos, solamente la estancia en los lugares intermedios antes de dar el salto a Canarias o a la península, eso ya se paga. El tener una persona que te guíe del Monte Gurugú a esos sitios intermedios, eso ya se paga. Es decir, hay una auténtica industria.
Mira, fíjate, la semana pasada la policía detuvo una red junto con otras policías europeas, ese camión terrible con 70, 80 pakistaníes hacinados en una camioneta, como quien dice, en una cámara. Sí. Podían pagar hasta 10.000 euros, 10.000 euros, por llegar desde un campo de refugiados en Croacia, por meterlos en España, en Italia o en Francia. 10.000 euros esa pobre gente que se morían de pie en una camioneta, ¿eh, Gloria?
Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en el avión del pasaje es más barato que lo que las mafias cobran por un viaje en patera. Pero además en un porcentaje como de un 10% únicamente frente a lo que están pagando esta pobre gente por ponerse en una patera. Esa posibilidad que decía Alejandro existía, pero estaba bueno, había surgido en redes o podías estarse fabulando con una posibilidad que nadie pensó que podía ser real. Tal es el nadie que ni siquiera había protocolos de seguridad en el caso de que estos hechos se pudieran producir. O sea, ha sorprendido ahora mismo a la propia AENA y a las autoridades y a la delegación del gobierno de Baleares. Es decir, que lo primero que ha causado es sorpresa por la manera de hacerse. Es decir, han intentado buscar una vía nueva porque las mafias no se detienen, y cuando ven cercadas unas entradas, pues intentan buscar otras. Yo sí que coincido en que es mucho más difícil, hay controles de seguridad más exhaustivos y será mucho más difícil en el futuro que puedan burlarlos sabiendo que esta posibilidad existe. Pero atención, se nos ha abierto ahí una vía que es curioso, hasta que no se presenta no hemos sido capaces de imaginar que podía darse la circunstancia. Ahora sí que se van a adaptar protocolos para evitar en el futuro, y además habrá de hacerse con urgencia, porque desde luego cualquier resquicio, sabiendo la deshumanización con la que actúan las mafias, desde luego cualquier resquicio lo volverán a utilizar e inventarán otros, así es que habrá que anticiparse
en la medida que se pueda. No sé si me va a dar tiempo de entrar en el político o patrio, que os puedo asegurar que no me apetece absolutamente nada. Elecciones en Nicaragua. Es atroz. Allí donde triunfa la expansión bolivariana, empiezo por Cuba, sigo por Venezuela, cuidadito con países como Perú o Argentina. Lo de Nicaragua es sencillamente pavoroso. El régimen de los Ortega, que son Ortega, la familia y 8 hijos, ojo.
Sí, la señora es tremenda.
Se mantiene. Dice que ha sacado el 70% de los votos. Poco me parece, y te presentabas tú solo, joder.
Sí, había aniquilado, o sea, a la oposición. El 75% de los votos es una cantidad ridícula. Debería de haber sido como antes en las elecciones a la búlgara, ¿no? Era el 99,9.
Yo estoy esperando a casi la mitad del gobierno de España que salga protestando por la dictadura nicaragüense y por cómo están apaleando literalmente y metiendo en la cárcel a la oposición, por ejemplo. Me parece que no lo voy a oír, ¿no, Reque?
Bueno, es que tú te puedes analizar la vertiente que está tomando la región Iberoamérica, esa región hermana, y es que, mira, estaba justo aquí ahora apuntando, te diría que hoy se salvaría Costa Rica y Uruguay. Uruguay, Costa Rica, Colombia, te diría como lugares de cierta estabilidad. Pero fíjate, Chile, que siempre ha sido un país que en los últimos 30 años ha gozado de cierta estabilidad, ahora está en un proceso constituyente muy sensible. En Argentina está colapsando el kirchnerismo. No hubo buen recuerdo de Macri, de los cuatro o cinco años que estuvo Macri. Aparecen figuras populistas, antipolíticas, como son Javier Milei, alimentando también discursos populistas. Porque
no te pierdas del Bolsonaro por el otro lado.
Yo a Macri no le metería ahí, metería a su sucesor y sucesora.
Lo que digo es que si colapsa el kirchnerismo en Argentina, el recuerdo de Macri no fue bueno. Por lo tanto, quien enarbole la bandera de la continuación del macrismo tampoco le va a salir bien. Si colapsa el peronismo en cualquiera de sus vertientes, en este último, el kirchnerismo, y aparecen figuras, insisto, como Javier Milei, que ya tuvo un resultado interesante en las elecciones PASO, que son algo así como una especie de primarias, que es un buen termómetro de cómo evoluciona el voto en Argentina, ya me empieza a preocupar. Pero es que la palabra clave es populismo. populismo en cualquiera de sus vertientes. La tienes, por supuesto, en Brasil, como la llevan sufriendo los venezolanos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y al fin y al cabo, claro, es una región que a España le interesa especialmente. No, no hablemos ni de México, cómo sí, está, pero la situación, ¿no?
Permitidme un
unos
matiz.
Discursos muy caducos, ¿no?
Ese populismo completamente real en los dos extremos, ya sea el zumbo de Bolsonaro o ya sean las dictaduras atroces de los Ortega y compañía, ojito, que los palmeros y los alumnos están sentados en el Consejo de Ministros, ¿eh?
Pues ya se entra en el puente.
De todos modos, mira, cuidado, haciendo honor a la verdad, he de decir que la nota que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores y el pronunciamiento que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores de España me gusta muchísimo, trazando una línea meridianamente clara.
Que lo diga en el Consejo de Ministros, no solo en la nota.
No, pero lo ha hecho en declaraciones hoy, diciendo que no, España no reconoce las elecciones en Nicaragua, pues son una burla a la democracia. Yo creo que estas han sido sus palabras textuales, ¿no? Yo creo que en este caso el ministro claramente se posiciona al lado de los...
No, me faltaría más.
No, pero con toda claridad estamos diciendo que no lo hacen.
Actúan
con ambigüedades en otras
casi,
ocasiones.
No,
y en este caso
dicho,
estoy
Gloria,
diciendo que ha sido clarísimo.
Gloria, yo he dicho que casi la mitad del Consejo de Ministros y, por supuesto, todos los socios. Faltaría más que el ministro no dijera lo que ha dicho.
No, pero yo, burla, a mí me gusta escuchar
que no lo dijera.
Es que
en una plaza probablemente más sensible, más caliente, como es la de Venezuela, hace mucho tiempo, cuando sucede el movimiento de Juan Guaidó, en el que la Unión Europea se posiciona a favor de él, recordemos que en España...
De aquella manera.
Bueno, pero la Unión Europea saludó y apoyó, llamémosle X, pero de manera oficial apoyó. Luego es que el apoyo no se ha mantenido en el tiempo, pero en España, en el Consejo de Ministros, hubo un debate interno.
Bueno, es que probablemente esto mismo que estamos nosotros diciendo,
es que tú le preguntas al ministro Garzón a día de hoy qué opina
y probablemente no piensa lo mismo que el ministro Álvarez. Lo que pasa es que es verdad que el titular de la diplomacia española hoy ha dicho esto de esta manera, y yo la verdad es que cuando hemos de decir que hay silencios o que los pronunciamientos no son claros, pues yo creo que, yo soy la primera que lo manifiesto, mi pesar, además, porque no sea claro. Pero en este sentido, yo creo que hoy ha sido meridianamente claro, pero como en la misma línea que se pronuncia Europa y con inmediatez. Yo creo que es la única posición, pues hablamos del populismo, pero es que el tema de Nicaragua es prepopulista. O sea, es que llevan ahí una eternidad, es una familia que ha encontrado el modo de vida en la corrupción, que el país cada día está más empobrecido y que no tienen ni vergüenza, ni ética, ni fundamento moral alguno. Es decir, que eso es lo mismo que probablemente estábamos diciendo de Venezuela. Y son países que, si tuviéramos que hacer una lista de quienes enarbolan la tiranía, pues desde luego estaríamos hablando de dos que se llevarían el palmarés.
Pues yo...
Entre otros cuantos también, hombre, desgraciadamente.
Pero
se lo llevarían, estarían en el top 10.
Reconociendo una obviedad en lo que ha dicho el ministro de Exteriores, bueno, si hay que aplaudir las obviedades, pues las aplaudimos. Yo estoy esperando también que diga lo mismo de los padres políticos de lo que está pasando en Nicaragua.
Eso te iba a decir.
Que es Cuba y Venezuela.
Bueno,
¿a qué no lo dice?
Espera, sí, pero y luego, Ángel, y padres más grandes y primos de Zumosol más potentes, como son China, como son Rusia...
¿Quién ha reconocido precisamente las elecciones de Nicaragua? ¿Quién las ha reconocido? ¿Venezuela?
Veíamos con mucha claridad cuando la Casa Blanca decía de Somoza lo que decía, que es un hijo tal, pero es nuestro hijo de tal. Efectivamente, con la misma credibilidad hay que señalar ahora a los que patrocinan, no solamente
los que lo han reconocido, que han sido
familia.
Ellos.
Regímenes tiranos.
Que me pilla el toro, pareja. Gracias por acompañarme en esta tertulia tan rara y tan irregular, pero os puedo asegurar...
Pero muy entretenida.
Tan polarizada.
Desde aquí cuesta mucho, ¿eh? Hablar de otras cosas.
Sí.
Ahora
pues
mismo,
sí, la verdad.
Escuchad, ¿eh? Ese es el sonido de Cumbre Vieja. La lava sigue cayendo, dirección oeste hacia el mar. Se ven de vez en cuando algunas lucecitas verdes que suben, que son los drones de los científicos, 24 horas al día buscando, o los de la UME y la Guardia Civil analizando por la zona.
Aquí un abrazo seguimos.
Gracias,
para todos,
Gloria.
Ellos,
gracias,
para
Reque.
Ti.
Enhorabuena a todo el equipo.
Gran programa.
Adiós. Cuidaros, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué edad? ¿Qué asignatura? ¿Qué
la pretecnología?
Eran trabajos manuales,
cosas así. Sí, no, no de plastilina en la vida.
No, es que eso vino después.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.202. 42202.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41041.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Editorial.
Cadena COPE.
Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa expresó ayer su preocupación por el empeoramiento del conflicto civil en Etiopía, que se alarga desde hace más de un año y que apenas tiene eco entre la actualidad de los grandes medios de comunicación. Etiopía se desangra en una guerra civil que ha provocado ya miles de muertos y desplazados en un país azotado por la hambruna y con una complejidad enorme, al tener una gran cantidad de grupos étnicos, muchos de ellos con fuertes reivindicaciones soberanistas. El entusiasmo que despertó la elección de su joven primer ministro, Ahmed Abiy, no ha durado ni 3 años. Su empeño reformista, su trabajo en pos de la paz con Eritrea y su firme persecución del terrorismo islamista abrieron una puerta a la esperanza, que por desgracia se ha ido desvaneciendo hasta el punto de que el propio primer ministro se ha convertido en adalid de la guerra, que aviva con declaraciones incendiarias. No se nos escapa la importancia del Cuerno de África en el complejo puzzle de las relaciones internacionales. Naciones Unidas ha pedido un alto el fuego inmediato. A la vista está que esa petición es tan necesaria como insuficiente, así que hay que agradecerle al Papa que sea una de las escasas voces que ponen sobre la mesa la tragedia y que no miran para otro lado. Como subrayó Francisco ayer, hay que rezar por esos pueblos tan duramente probados y ponerse manos a la obra para que prevalezcan la concordia y la vía del diálogo.